Señora ministra Diana Morales, buenos días, bienvenida a la W.
Julio, buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Ministra, había una resolución que no tenía nada que ver con usted, que le dejaba una ventanita por cuenta de un asterisco que tiene la resolución a que el carbón siguiera viajando hacia Israel, lo cual había sido una orden pertinente del señor presidente.
Era un decreto, ¿no?
Decreto, sí, señor.
Bueno, y resulta que ahora ya se corrigió y ahora esa ventanita, ese asterisco terminó. Pero el presidente, usted lo ha escuchado, él quiere que ni siquiera ese barco llegue a Israel. No quiere saber de carbón para Israel. Ese barco que se fue con esa resolución anterior que tenía esa ventanita, ¿llega a Israel o hay algún mecanismo para evitar que ese carbón llegue allá?
Julio, pues digamos que yo no podría responderle por ese barco porque ya le compete a otras entidades. Lo que yo sí le puedo decir ahora es que existe una apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro en darle cumplimiento precisamente a las obligaciones internacionales, por supuesto, derivadas de las Naciones Unidas. Existe, digamos, un bloque de constitucionalidad y decisiones también hoy de la Corte Internacional de Justicia que nos obligan de alguna manera y nos comprometen a buscar medidas para proteger a la población palestina, perdón. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es trabajar nuevamente en el decreto 1047-2024, que es precisamente el que establecía la prohibición de carbón y de fundamentalmente de huilas térmicas, en ese caso es el término técnico, a Israel. Ministra. Sin embargo, como usted lo decía, existían unas condiciones de situaciones jurídicas consolidadas que permitían que de alguna manera sí se exportara carbón a Israel. Entonces, lo que se quiere hacer básicamente con la modificación a este decreto, que es lo que ustedes comentaban tal vez hace unos minutos sobre su publicación, efectivamente lo que se quiere hacer es que se prohíba de cualquier manera la exportación de carbón a Israel. Ministra, sin contemplar ninguna situación jurídica.
Exacto. Pero ese punto del tema jurídico me parece importante destacarlo, porque cuando usted nos dice, o sea, en efecto ya de verdad no va a poder ser ningún tipo de carbón, porque el anterior era carbón térmico solamente, tenemos entendido. Y ahora sí ningún carbón podrá salir, pues, para Israel. También ese decreto va a derogar los artículos 2 y 3 del decreto 1047-2024. Eso es básicamente lo que permitían era que las empresas mostraran la documentación, pidan los permisos ante usted, el Ministerio de Comercio, para poder sacar esos cargamentos. Eso ya tampoco se va a poder.
De acuerdo. Hacia Israel no. Eso no implica que, digamos, se prohíba de manera totalitaria la exportación de carbón, pero sí a Israel. En ese sentido tiene usted razón, pero digamos que hay un contexto legal y un contexto político, o más que político, humanitario, teniendo en cuenta que hoy existe 1.7 millones de desaparecidos en Palestina, que hay una situación de hambruna importante, que creo que incluso una periodista de la W lo vivió, y más de 57 mil personas muertas, entre ellas niños y niñas. Hola. En ese sentido, creo que hay una justificación moral o de moralidad pública que incluso lo permite el TLC con Israel, ¿sí?, de tomar decisiones unilaterales, y que esto justifica precisamente la restricción de estas exportaciones cuando hay un caso de moralidad pública, y el genocidio hoy sustenta de alguna manera estas decisiones.
Ministra, en ese sentido, se cierra entonces este mercado hacia Israel, pero para que no se piensen que se está desmontando el mercado del carbón en Colombia, que bueno, en últimas es lo que el presidente quiere, pero mientras tanto, que estas empresas sigan funcionando, ¿hacia dónde entonces se va a focalizar este mercado?
Buena pregunta. Efectivamente, sí ha habido una disminución de la explotación del carbón. Creo que también es una apuesta del gobierno por diversificar nuestra economía y buscar que pasemos de esa economía extractivista a una basada en el conocimiento y de la agregación de valor. Efectivamente, yo te puedo decir hoy que solo el 0.4% de lo que se exporta hoy en Colombia representa, el 0.4% de las exportaciones de Colombia van a Israel. Eso es todo lo que representa esa exportación. Entonces podemos decir que es muy bajo. En términos, de las implicaciones económicas que puede tener para la Drummond, que es hoy la multinacional que lo exporta y que lo explota, es el 0.4. O sea, en términos económicos, para ellos incluso podrían buscar otras formas de u otros mercados para exportarlo. O sea, no es significativo, pero para lo que significa que esto sea un insumo directo o indirecto, ¿sí? Para la fabricación de armas y para toda la guerra, o el genocidio contra Palestina, sí es significativo para nosotros y para el mundo.
Ministra, frente al artículo o el decreto anterior, todo el problema se generó, según esto, es porque se infiltró esa cláusula que permitió que siguiera sacando carbón a Israel. Y pues ahí hubo respuestas entre el presidente y el exministro Reyes, quien asegura que esto fue revisado totalmente por el presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Hay alguna posibilidad que de verdad al presidente se le meta una de estas cláusulas en nuestros decretos sin que él se dé cuenta? ¿O cuál es la revisión que, por ejemplo, ya se hizo para que en este nuevo decreto eso no ocurra?
Sí. No, yo la verdad no podía responderte eso porque no estuvo en su momento. No sabría cuál fue la situación allí, ni los equipos técnicos para que, esto se redactara de esa manera o se tomara la decisión de incluir esas cláusulas. No podría responderte porque no estuvo en su momento y sería un poco irresponsable allí adjudicar alguna responsabilidad a algún funcionario.
Ministra, cambiemos de tema porque usted también ha jugado un rol fundamental en el asunto que hoy también tiene a mucha parte del país en vilo, y es el del acuerdo binacional con Venezuela, el de permitir allí esa franja con departamentos de nuestro país para que Venezuela pueda, con este memorando de entendimiento, empezar a avanzar. ¿Qué tanto se ha consultado a los mandatarios territoriales de esas regiones? Porque muchos de ellos están diciendo, el gobierno nacional está adelantando ese acuerdo y nadie nos ha ni siquiera consultado a nosotros. ¿Qué tan cierto es eso?
No, la verdad sí hemos tenido comunicación permanente con las autoridades y tenemos incluso también un plan de socialización con los actores relevantes en este proceso, con los gremios, con las comunidades, con todo el aparato, productivo y, por supuesto, la institucionalidad con las entidades territoriales. Lo vamos haciendo, de manera paulatina. Pero yo le cuento, yo ayer me reuní, por ejemplo, con la presidenta de la Cámara de Comercio de Arauca. Me he comunicado constantemente también con actores económicos de la región. Y el sentir de ellos es básicamente que no los excluyamos de este proceso, porque entienden de alguna manera que es una oportunidad para transformar de manera estratégica el aparato productivo desde la frontera. Entonces sí lo vamos a hacer y lo hemos ido haciendo y hay un plan para ello.
Ministra, en el documento que conocimos firma la vicepresidenta de Venezuela, firma su homóloga de Venezuela y firma usted, ministra de Comercio de Colombia, a nombre de la República de Colombia. ¿Usted contaba con el instrumento de plenos poderes que firma el presidente o el canciller para poder firmar a nombre de la República de Colombia un documento de este tenor?
Yo vi esa noticia y me causó curiosidad que alguien de Cancillería, decían ustedes que tenían alguna fuente en Cancillería que les estaba diciendo que estaba buscando este pleno poder. Incluso ustedes pueden revisar en Cancillería los conceptos jurídicos que hay al respecto. Yo creo que ahí estamos dándole una mala interpretación a un memorando de entendimiento. Un memorando de entendimiento no es más que una manifestación de voluntad política, ¿sí? Y la misma Cancillería habla de la competencia sobre, digamos, quien ostenta la representación legal sobre temas específicos. Aquí incluso estamos hablando precisamente de procesos de comercio, ¿sí? En relaciones comerciales con el país vecino, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una mala interpretación de lo que es un memorando de entendimiento. Existe esa figura de la que mencionas, el pleno poder, cuando son acuerdos, cuando son tratados, ¿sí? Cuando hay ese tipo de figuras, pero es que esto es básicamente un instrumento no vinculante, ¿sí? No genera ningún tipo de vinculación ni administrativa, ni jurídica, no, de alguna manera no. Lo único que hace es conectar instrumentos ya existentes y manifestar, vamos a hacer esto, este es nuestro plan de trabajo, esto es nuestra hoja de ruta. Hoy existe un marco jurídico robusto que de alguna manera nos permite buscar esa convergencia y una articulación entre naciones que buscan de alguna manera que exista un acto de justicia territorial y de integración.
Ministra.
Es eso. Entonces yo creo que hay una mala interpretación de allí. Sobre eso pueden buscar incluso conceptos en la página de Cancillería, por qué no es necesario en un memorando de entendimiento.
¿Cómo va la ministra?
Ni un pleno poder. Lo que sí hay es una voluntad del presidente de la República, con quien he estado en comunicación permanente, con quien estuve en comunicación permanente incluso antes de mi viaje, y una articulación también con Cancillería, con la señora canciller, quien además revisaron el documento, dieron un visto bueno al documento, se trabajó el documento con ellos. Entonces creo que es malintencionado quien esté queriendo mencionar en la opinión pública que yo no tengo ninguna competencia para firmar esto.
Ministra, la otra parte de esta creación de la región binacional es las implicaciones en temas políticos. Desde algunos sectores se ha dicho que esto es darle una validación total al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Ustedes desde el gobierno lo ven así?
Pues yo, en asuntos políticos, en términos electorales, no puedo ni participar ni opinar, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros no podemos seguir esperando que exista una respuesta del Estado a estas zonas. Nosotros no podemos darle la espalda a estas comunidades que históricamente han estado marginadas. Esa es nuestra apuesta. Yo, como mujer de frontera, quien ha vivido de alguna manera las complicaciones que hubo con el cierre de frontera, y quien de alguna manera ha vivido también ese abandono estatal, mi responsabilidad como servidora pública es de alguna manera entender ese clamor de los territorios y actuar en favor de las comunidades y de las personas que viven allí. Nosotros no estamos haciendo nada diferente a formalizar y potencializar lo que históricamente existe. Las relaciones comerciales datan de muchos años. Nosotros tenemos una relación permanente en frontera con las comunidades del vecino país, pero las hemos desconocido. Y nosotros creo que nos ha faltado mucha empatía para entender que estas fronteras también hacen parte de nuestra nación. Esa es la apuesta nuestra, por una construcción de paz, pero el concepto de paz no desde el término netamente militar, sino de la paz en la medida en que si existe una justicia económica y una integración productiva, podemos hablar de paz. Mientras nosotros no ataquemos las condiciones estructurales que han dado origen al conflicto, no podemos hablar de paz. Esa es nuestra intención. Yo no puedo, de alguna manera, mi responsabilidad como servidora pública es hacer lectura precisamente de las realidades particulares de estos territorios y de alguna manera contribuir al desarrollo territorial y a los procesos de industrialización e integración fronteriza.
Eso quiere decir que tenemos que hacer zonas con todos los países limítrofes, con el Perú, con Brasil, con Panamá, con Ecuador, porque pues el argumento es el mismo, frontera es frontera.
De acuerdo, Julio, de acuerdo. De acuerdo, perdón, doctor Casas, de acuerdo. Tiene toda la razón y yo creo que eso tiene que ser una apuesta nuestra como país, como más que intención, como en el cumplimiento precisamente de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que habla de la integración latinoamericana. O sea, esto es una apuesta audaz precisamente para transformar o para la transformación productiva desde la frontera, y esto tiene que implicar no solo la frontera con Venezuela, sino con otras fronteras.
Ministra, y el otro punto importante, desde luego aprovechando que la tenemos en los micrófonos, es lo que está pasando con las negociaciones con Estados Unidos frente a ese arancel del 10% aplicado en abril. ¿Qué se puede saber sobre esas negociaciones? Porque usted ha dejado claro que esto es muy confidencial, pero ¿qué nos puede adelantar, por favor?
Sí, de acuerdo. Nosotros hemos avanzado en un diálogo técnico. Allí hay voluntad de las partes para discutir la imposición de aranceles a Colombia. Tenemos un ambiente de disposición entre las partes, pero como usted lo indica, digamos, no puedo entrar en especificidades porque allí existe un acuerdo de confidencialidad.
Ministra, como siempre, ha sido usted muy amable con la W. Muchos éxitos con el carbón, con Venezuela, con Estados Unidos. Bueno, y con otro chicharrón que tiene por ahí cerquita. Nos van a quitar la certificación, ¿no?
Julio, aquí seguimos trabajando de verdad, de manera intensa, con toda la disposición de siempre contarles lo que estamos haciendo y con nuestra apuesta precisamente para avanzar en los procesos de reindustrialización y de una apuesta allí por fortalecer los ecosistemas productivos locales y generar la participación de Colombia en los procesos de valor agregado de manera regional y global. Esa es nuestra apuesta y todas las acciones que generaremos aquí serían en beneficio de nuestra producción nacional, de nuestro aparato productivo y de una apuesta de reindustrialización desde el territorio para poder cerrar esas brechas que tanto nos han limitado en estos procesos de crecimiento económico y de redistribución equitativa también de nuestros recursos.
Usted admira mucho a esa ministra, ¿no?
Sí, pues que oiga cómo habla concretamente y ella trabaja de verdad silenciosamente, no tiene una exposición, ella hace su trabajo ahí calladita y sabe cómo lo hace. Y esta última respuesta, Alberto, es el país ideal, el país de los sueños, y ella quiere contribuir a que eso pase. Pero eso, qué pena, ministra, no nos quita la realidad del problema que vamos a tener con Estados Unidos. Es que ya tenemos un recorte y ahora tendremos una desertificación, ministra. Usted ya ve cómo está el ambiente con el Departamento de Estado, cómo está el ambiente con los republicanos. Nos van a desertificar, ministra. Y usted está concentrada en todo lo que nos acaba de decir. Pero hay que prepararse, ministra, porque se viene la tormenta.
Julio, pues yo dentro de mis competencias le puedo hablar de las relaciones comerciales y en ello estamos trabajando. Estamos trabajando de manera intensa, como les decía, en un ejercicio técnico, y allí hay voluntad también de Estados Unidos de avanzar en esto. Digamos que los tiempos del 1 de agosto no es algo que nos afecten a nosotros todavía, pero estamos haciendo una agenda que nos permita ágilmente y rápidamente tener una respuesta mucho más clara frente a los aranceles y buscar que nuestro aparato productivo no se vea afectado por ello, nuestros exportadores principalmente.
No pude, Alberto.
No, ella no se deja.
Ella no se deja, tiene su respuesta, tiene su mirada en un objetivo claro, y si lo otro pasa, pues que pase, y ahí miremos dónde... Bueno, es que es de Arauca, ¿no, Alberto?
Sí.
Se sabe que las mujeres en Arauca son... tienen su personalidad, ¿no?
¿Lleva sombrero?
No. Bueno, que yo sepa, Juan Diego, ¿no tiene sombrero?
No. Bueno, a no ser que en Arauca sí lo, se lo ponga.
Y... No sé. ¿Ministra, tiene sombrero?
A mí me gustan mucho los sombreros, la verdad. Me gusta mucho.
Pero le doy un dato, tiene gafas.
Sí.
¿Permanentes?
Pero eso, no son permanentes. Simplemente tuve allí una intervención médica y tuve que ponerme por un tiempo gafas porque me genera alguna sensibilidad a la luz. Pero es mientras ya me recupero. Es eso.
Ministra, muchas gracias. No se deje molestar de Alberto. No sé, es que él no está de acuerdo con la vaina bilateral y con... Él todavía tiene muchas preocupaciones de la legalidad de eso y, en fin, pero él lo hace con cariño. No se preocupe, ministra.
No, doctor Casas, confíe de verdad en que esto no es una afectación a nuestra soberanía. Confíe en que lo que estamos buscando allí es el fortalecimiento de nuestro aparato productivo en frontera. Confía además en que es un ejercicio de cooperación binacional, pero sobre todo de respeto mutuo por nuestra soberanía y por nuestra legislación nacional. Esto es precisamente un entendimiento, una hoja de ruta que nos va a permitir generar acciones importantes en un territorio que ha sido históricamente marginado. Y lo único que esperamos que cambie con estas acciones es que pueda haber mayor empleo, pueda haber infraestructura productiva, mayores servicios del Estado donde hoy ha sido ausente, y que este es un instrumento que no es vinculante. No es simplemente un ejercicio de voluntad política y de poner al servicio de las comunidades un andamiaje normativo que hoy existe, pero que se ha desconocido, y es la Ley de Fronteras, el Plan Vallejo, que además permite que existan incentivos tributarios y aduaneros para la importación de insumos, de bienes de capital vinculados a exportaciones transformadas. Esos son los procesos que queremos de agroindustrialización, de manufactura ligera. Son procesos de transformación productiva. Eso es lo que queremos hacer. Es una apuesta allí institucional por implementar de manera real este andamiaje institucional. Sí, igual el decreto 19. ¿Aló?
Vamos a ver qué dice el Consejo de Estado, porque Alberto, el memorando está demandado.
Demandado, pero le puedo asegurar
que... todo está demandado. El nombramiento de la ministra está demandado. Todo está demandado. Nos van a cerrar la emisora. Todo está demandado.
En un Estado social de derecho, pues es posible que las personas puedan demandarlo. Yo no creo que exista un soporte allí legal ni jurídico para que eso prospere, porque, como le digo, o sea, este ejercicio es un ejercicio muy juicioso, técnico fundamentalmente. Sí, esta figura no es una excepción legal, no es un atajo institucional, es una herramienta legítima, sustentada precisamente en nuestro marco normativo colombiano, que de alguna manera lo que buscamos es que potencie los instrumentos preexistentes, pero con una visión de largo plazo, doctor Casas.
Mire, Juan,
esto no genera cesión de competencias, esto no implica compromisos jurídicos exigibles, pero sí se articula con el respeto a la soberanía nacional y con nuestro ordenamiento jurídico interno.
Muy bien.
Que busca de alguna manera no darle la espalda a estas regiones, sino al contrario, ponerlas en el centro sí, como eje central de nuestro proceso de reindustrialización, que es una apuesta del gobierno y de nuestro Plan Nacional de Desarrollo.
Mire,
y lo que buscamos es eso, incentivos fiscales para inversiones en estos territorios.
Eso es todo.
Incentivos.
Yo en cambio sí confío en
tributarios. Sí, y una apuesta porque los procesos de admisibilidad sanitaria, los procesos aduaneros, estén de alguna manera a la mano de estas personas que hoy y que día a día trabajan en el territorio.
Alberto. Juan Diego y yo le pedimos a Alberto que le dé una oportunidad a la propuesta. Confíe, Alberto, confíe.
Desarma tu corazón, doctor.
Pase esa página de pesimismo. Deje que esta ministra le ilumine precisamente con poquitico de esperanza, con esa luz que entre por la ventana y le diga que las cosas pueden ser mejor mañana, Alberto.
Ah, no.
Confíe.
Ah, sí, sí.
Pero doctor Casas, yo aquí estoy con usted, me da mucho gusto, porque bueno, es que el gobierno del vecino país no es que sea un gobierno que genere mucha confianza, ¿no?
Bueno, pero no, lo único que se está es planteando una idea, dele la oportunidad a la idea, y si no hay confianza, y si el otro gobierno se porta como se ha venido portando, es que este no es un tema de gobierno, este es un tema... Lo veo yo así, ministro, usted me corrige. Es de ayudarle a una gente a un lado y otro de la frontera.
Así es.
Pero esta intención en algún momento tiene que formalizarse, ¿no, ministro?
Bueno, pero a ver, esto aquí es...
Eso depende de las decisiones que se vayan a tomar en las mesas de trabajo. Pero hoy le puedo decir que hay un ejercicio juicioso,
Félix,
de armonización normativa, que hoy existe precisamente... toda una estructura normativa que nos permite generar acciones en frontera. Por eso les decía, la ley de fronteras, que permite la definición de zonas de integración fronteriza, que son instrumentos precisamente de articulación binacional, el Plan Vallejo, que precisamente nos hace referencia a los incentivos tributarios y aduaneros para la importación de insumos y bienes de capital, las zonas francas que también nos permite... generar acciones con vocación logística y productiva en nuestros territorios.
No está en riesgo la soberanía.
Y SOMAC, que habla también de incentivos fiscales, pero lo más importante es eso, que no estamos hablando de poner en riesgo nuestra soberanía.
¿Usted cree que la ministra le va a entregar tres departamentos al señor Maduro? No, eso no va a pasar. No va a pasar, y las autoridades no lo van a permitir.
Es el respeto.
Ella tiene controles. Y ella respeta las instituciones. Si el Consejo de Estado dice otra cosa, pues...
Sí, el problema es que en Venezuela las instituciones pocón.
Pero...
Alberto, no, de verdad que aquí la intención ha sido esa. Incluso dentro del memorando de entendimiento quedó muy claro que nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento también territorial corresponde exclusivamente a cada nación, a la discreción de cada nación y a los y a las normas jurídicas y a las decisiones, digamos, soberanas de cada nación. Entonces, en ese sentido, no existe de ninguna manera una erosión al ordenamiento jurídico, ni fragmenta al Estado, ni desplaza la institucionalidad hoy existente. Por el contrario, la potencializa, la respeta y la pone al servicio de unos territorios históricamente excluidos.
Ministra, ha sido usted muy amable. Le pedimos con Juan Diego Alberto, sí, a Yoreli, a Juan Pablo, al equipo de la W, pues un voto de confianza y una oportunidad a esta idea que convendría que saliera bien dentro del marco jurídico y el respeto a la soberanía. Señora ministra de Comercio Exterior, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable y mucha suerte en esa idea de país que usted tiene.